Estás escuchando Gran Deportivo.
Una y siete minutos, seguimos aquí en directo, Gran Deportivo, Radio Sport 91.4. Me habían llegado también comentarios, José López García, que dice: a la pregunta de hoy, como nunca se me lee lo que escribo por Twitter de programa, te digo, espero que los jugadores den lo que tienen de ellos y que Marcelino se ha ido ya, y los jugadores que no luchaban. Por eso pido a lo que jueguen que lo tienen que dar todo. Y luego también escribía... te vuelvo a escribir por aquí durante el partido, viéndolo estoy y digo barbaridades, pero una vez más en frío estoy contigo y voy a contestar a José. El Valencia es mi equipo a muerte, aunque estemos dirigidos por personas sin sentimientos valencianistas. Yo siempre amunt. Me sigue acompañando Jaime Morey. El mensaje es claro, a lo Donald Trump: Valencia first. Y saludo al mister Don Javier Santa Fe. Titín, ¿qué tal?
Muy
buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Edu, buenas, Javi, un placer. Como siempre, hoy jugamos contra la Real Sociedad y ahora mismo a la 1:05 de la tarde nosotros vamos a muerte con el equipo y vamos a por los tres puntos al Real Arena, no a Noeta. Al Real Arena.
Que estamos en momentos complicados de patrocinios y demás.
Sí, vamos a muerte a por los tres puntos. Como tú bien decías ahora en la previa antes de las noticias... aunque un equipo está muy mal, en fútbol juegan 11 contra 11 y el resultado siempre es incierto. ¿Y por qué no podemos ir allí a ganar? En los últimos 3 años hemos ganado 2 veces: 0-1 con gol de Gameiro, 2-3.
Qué guapo estuvo el 2-3, ¿eh?
El 2-3.
Buah, ese fue un partidazo.
Con gol de Nacho Vidal.
Sí, ¿te acuerdas de Guedes cómo jugaba?
De Guedes y de Rodrigo. Marcó Rodrigo. Así que, indudablemente, las cosas no pintan bien por el ambiente que se ha creado en torno a la planificación de la plantilla. Pues Dani, las noticias que nos da, Radio Sport viene informando día a día de cómo está el asunto. No son muy halagüeñas las expectativas en cuanto al futuro de esta semana, pero eso no quita que es nuestro Valencia, el sentimiento no nos lo quita nadie. Yo, por supuesto, criticaré lo que vea en el campo cada domingo, pero eso no quiere decir que no voy a apoyar a mi equipo y voy a querer que mi equipo gane a toda costa.
Saludo a Dani Meroño. Dani, muy buenas.
¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Buenos días.
Por cierto, enhorabuena por el fichaje.
Sí, voy a escribir los miércoles una columna en Valencia Plaza, bueno, en Plaza Deportiva, y nada, pues lo estaba comentando de broma, ¿no? Ahora ya he blanqueado Radio Sport, ahora voy a blanquear Plaza Deportiva.
Estamos expandiéndonos por diferentes medios de comunicación para blanquear. Vamos a blanquear lo blanqueable.
Los buenos profesionales al final siempre encuentran su camino. Sí. Y nunca les falta propuesta.
Eso es verdad.
Y esa es la realidad.
Eso es verdad.
¿Ves? Y él ha tocado todos los palos, ¿eh? En el sentido de decir, no solamente aquí, sino yo lo veo por ahí en la... ¿Cómo se llama eso que hace de
videojuegos?
Los videojuegos.
Los videojuegos, ¿eh? También ahí
es un fenómeno.
Ahí también hay mucho salseo, ¿eh? Ahí también hay cada quilombo que... Vamos...
Pero ahí la gente no blanquea, ¿no? En los videojuegos.
Ahí no blanquea, lo que pasa es que algunos sí que dicen: estás comprado por el juego. No criticas el juego porque te lo regalan y porque te dan puntos.
Ah, bueno, entonces sí que se blanquea.
Sí, también hay su salseo, sí.
El otro día a mí me dijeron prepotente y blanqueador.
¿A ti?
¡Toma!
Sí.
¿Por el tuit que pusiste analizando el partido?
No por eso, sino porque creo que el otro día se metieron con Julio, para mí, injustamente, porque él lo único que dijo en el partido fue... Lo que habíamos visto todos.
Sí.
Nosotros somos igual que defendimos a Gracia los dos primeros partidos por su reacción y por todo lo que estaba aportando a Valencia, pues entendimos que en este partido lo vimos apático, no reaccionó bien tácticamente, el equipo jugó mal y lo dijimos. Eso no es ir a favor de Meriton, eso es contar lo que pasa. Si por eso me llaman blanqueador, pues yo no me considero un blanqueador, porque siempre Julio y vosotros me habéis dado la libertad para expresarme y dar mi opinión de lo que veía en el campo. Lo voy a seguir haciendo. Yo no estoy a favor de Meriton, ya lo sabéis hace mucho tiempo, porque creo que deportivamente... Yo no voy a entrar en la gestión económica porque no la conozco, pero creo que deportivamente han hecho las cosas muy mal y lo voy a criticar siempre, pero eso no quita a que si yo veo que en un partido Gracia no lo hace bien, lo digo, como dije que Esquerdo no había estado bien en los dos partidos, como dije que Jason no la vio en este partido, como dije que me gustó Yunus Musa el rato que salió, como dije que me gustó Correa. Yo analizo lo que veo, podrá uno estar de acuerdo o no,
eso es.
Pero creo que faltar el respeto y sobre todo no dar la cara. A mí eso me parece repugnante. Yo lo voy a... Nunca contesto, ¿sabes? Que yo...
No, sí.
Pero nunca contesto a un WhatsApp. Pero contesté a un par de ellos con respeto y educación, como siempre lo hago. Pero entiendo y creo que no se está siendo justo con Julio. en muchas cosas, independientemente de que uno tiene su opinión y la expresa libremente, pero yo creo que faltar al respeto, para mí eso, para mí pierde toda la razón y todo el valor de una persona. Por lo tanto, yo seguiré defendiendo a mi Valencia antes del partido, y cuando acabe el partido juzgaré lo que vea en el campo. Le puede gustar a la gente, no, pero yo ahí no voy a entrar.
Ahora entramos en todo lo que va a ser el partido, pero Dani, en cuanto a la última hora, nos acercamos a ese famoso día 5, en sí, el cual pues el Valencia Club de Fútbol tiene que firmar algo. ¿Algo? ¿Hay algún tipo de novedad,
bueno,
al respecto?
Firmado, ¿no, Dani? Hemos firmado un portero, ¿no?
Bueno, un portero para el filial.
Para el
sí,
filial.
Para el filial, Jaime tiene los detalles.
Un portero polémico, ¿no?
Sí, polémico.
¿Es polémico, Javi?
Sí, sí, muy polémico.
Ha salido a la luz un tema polémico,
un tema
político.
De su despido.
Una ideología de por la cual le despidieron del Granada, pero bueno, tanto aquí como en Factoría Paterna nosotros vamos a hablar de lo que él haga deportivamente,
pues
que
sí,
al final ha venido para rendir en el Valencia Mestalla. Tiene 24 años, pero los guardametas con 24 años puede alternar con el primer equipo. No tienen esa ficha de sub 23
porque es hasta los 25, recuérdalo, Edu. Solamente en los porteros
no tienen esa ficha sub 23.
Por si no lo sabías, que yo sé que lo sabes, que estás informado. Pero normalmente los sub 23 son los jugadores que el último año es el del año 98, son los últimos jugadores que son sub 23 este año. Pero en los porteros se amplía 2 años más, con lo cual él podría jugar con el primer equipo y seguir bajando al filial.
Bueno, pues en la última hora en cuanto al Mestalla. Dani, en cuanto al primer equipo, en cuanto a las incorporaciones, nos acercamos a ese día 5.
Sí, bueno, pues nos acercamos a ese día 5. Surgen nombres, hoy Superdeporte ha dado 4 nombres más para ese eje de la zaga. Ayer salieron otros 2, el de Rugani y el de Juan Foyth, y la realidad es que el Valencia está trabajando a marchas forzadas. Hoy también salían 4 nombres más.
Sí, pero eso viene por otro palo, ¿no?
Sí, vienen de la lista también de Jorge Méndez, que publicaba Plaza Deportiva, en esa lista en la que, bueno, pues se hablaba que se les habían ofrecido jugadores que no tenían ahora mismo acomodo y que eran de la lista B, digamos, de Jorge Méndez.
No, son de los que utiliza Méndez cuando no, o sea, cuando él no encuentra
los excedentes.
Cuando él no encuentra un equipo para esos jugadores, entonces busca a los equipos donde él puede trabajar bien, como es el Wolves, como es el Valencia, para esos jugadores que
el Famalicao,
para esos jugadores que él no puede colocar, pues entonces los coloca en los clubs amigos. Por eso te digo que todo el trabajo cada corona. Ya lo dijo Javi Gracia en rueda de prensa, ¿no? Creo que fue muy claro, ¿no?
Sí,
que dijo que no sabía si Corona estaba al 100% al tanto de lo que ocurría en el mercado de fichajes del Valencia. Él puede hacer unas propuestas, pero luego esas propuestas pueden no ser aceptadas por el máximo mandatario, y al final pues el máximo mandatario traerá lo que su amigo pues entienda que no puede colocar y que le pueda venir bien a Valencia a bajo coste.
Es entrar en un terreno muy peligroso, ¿no? Todo el tema...
Se dice farragoso, ¿no?
Farragoso, ¿no? Porque al final Corona parece que no tiene ningún tipo de poder. El que lo tiene es Anil Murci, y Javi Gracia no habla con Anil desde hace 2 semanas.
Sí, sí.
Del viaje a Vigo, ¿no?
El viaje a Vigo, dijo. Sí, sí que es verdad que
pero no lo necesita para su trabajo diario, ¿eh?
No, para su trabajo diario no, porque al final hablar con el presidente en clubes más cercanos es algo más normal. En este tipo de clubes, bueno, pues sabemos la distancia que hay, ¿no? Pero bueno, hablando de nombres, aparte de Ruani y de Juan Foyth, hoy Superdeporte hablaba de Adama Soumaró, que es del Lille, de Alexander Diyu del Estrasburgo, y por supuesto Diego Leite, que al final...
tengo información exclusiva que la dijeron ayer en un programa nacional. O sea, hubo un periodista, Roberto Morales, que tú conoces, que comentó que había amigos suyos que estaban en negociación o metidos en negociación con el Valencia Club de Fútbol y con Corona. Exactamente, era un jugador del Sevilla y un jugador del Español, que, me refiero, Corona quería que viniera, estaba dado el visto bueno por parte del entrenador, pero esos jugadores pues siguen sin venir, a pesar de que el futbolista tiene el visto bueno
del secretario
Corona
técnico
y el visto bueno del entrenador. Lo digo para que sepamos por dónde van los tiros en este Valencia Club de Fútbol a la hora de las decisiones que se toman en cuanto a la planificación. No entiendo para qué estás pagando un director deportivo que está haciendo un trabajo, se presupone, y está dando una lista de jugadores
que no se van a ejecutar
y que luego no se van a ejecutar. No entiendo cómo estamos pagando. Para eso es mejor que sigan trayendo gente de allí fuera, que les paguen 250, 300, 2 millones de euros, que lleven el club como ellos quieran, que traigan lo que ellos quieran, pero no...
Te ahorras lo de Corona.
Claro,
porque...
pero no contrate gente aquí para que trabaje, que a mí me parece... una insensatez.
Que trabaja para nada.
Claro, eso es lo que te digo. A mí
o sea, parece, trabaja para nada.
A mí me parece una insensatez. Si tú tienes el mercado dominado por Méndez, en el sentido de decir de que es una persona muy válida para traer jugadores al Valencia y metes tu gente y no haces caso de otra gente que contratas, no entiendo para qué los contratas.
Por eso César Sánchez, que ahí sí que fue tuvo esa dignidad, dijo, bueno, si yo le digo a Celades que confío en él y que quiero que continúe y a los 20 minutos lo destituís, pues entonces yo qué pienso.
Pues lo mismo que le pasó a Salvo y a Rufete cuando los pusieron de florero, o como mucho pasa eso. Esta es la realidad del Valencia. Aquí hay una persona que manda, que tiene el poder accionarial, que tiene, es el dueño del club, que va a hacer lo que le dé la gana, por mucho que digáis todos los que estamos aquí y todos los aficionados, que tenemos que aguantarle. Y esta es la realidad hasta que alguien venga y ponga 200, 300 millones de euros y se haga cargo de la deuda que tiene el Valencia. Y mientras eso ocurra, pues tenemos que comernos lo que hay. Y la suerte que tienen ellos es que no va la gente al campo, que no pueden expresar lo que sienten.
Con la normalidad que debería.
Que debería por el desastre que están haciendo. Ahí también comentaban que no entendían cómo un equipo que hace un año y tres meses pues era un equipo que estaba por delante del Sevilla y acercándose al Atlético de Madrid, y que 16 meses después estamos viendo un equipo donde un entrenador en rueda de prensa, sin decir nada, pues dice que con lo que tiene actualmente no le pueden exigir ni luchar por la Europa League. Pero esa es la realidad del Valencia.
Pero ayer, por centrarnos también en lo deportivo, yo quiero pensar que van a traer futbolistas y quiero pensar que van a ser de un cierto nivel, ¿no? Que van a tener ese mínimo exigible. Pero por centrarnos un poco ya en lo deportivo, que al final yo sé que a la gente también le gusta que hablemos de lo deportivo porque es lo que nos gusta realmente.
Sí, tú lo dijiste ayer, además.
Sí. Ayer dice una frase Javi Gracia, que yo creo que tiene toda la razón, que lo comentamos también aquí en Gran Deportivo. Dijo, los fichajes son importantes, pero no podemos achacar toda la culpa de lo que
pasa. No, perfecto. Autocrítica, la lleva haciendo.
Responsabilidad.
La lleva haciendo desde que llegó al Valencia, autocrítica, y eso es muy bueno para el Valencia. Él lo dice bien, claro. O sea, él, cada rueda de prensa que ha hecho postpartido ha sido lo que hemos visto todos.
Sí.
Lo que hemos visto todos. Yo no estoy de acuerdo con él en lo que dijo el otro día de que él había estado como siempre. Mentira. No. Él no había estado como siempre, eso no lo puede decir, porque al fin y al cabo la afición es lista y ve lo que ocurrió.
Pero tú eres entrenador, cuando ves esa imagen, se nota que está batido.
Claro, pues yo te digo que
estás en un banquillo y tú eres una persona viva, ¿no?
Claro, él no puede decir he estado como siempre. No has estado como siempre, Javi. Desde el minuto uno estuviste sentado en el banquillo sin dar instrucciones, alicaído, abatido, pensativo.
Eso se contagia también.
Claro, eso al final, yo no digo que se contagie, pero sobre todo luego la reacción que tuvo el día del descanso del Levante y el día del descanso del Celta de Vigo, no la tuvo porque los primeros 20 minutos de la segunda parte del otro día son desastrosos. Creo que hace los cambios tarde, los hace tarde. Esa es la realidad, porque el cambio de Jason y el cambio de Manu Vallejo lo veíamos todos al descanso. Igual como en el primer partido se atrevió a quitar a dos jugadores en el descanso, el otro día para mí los hizo tarde y no estuvo fino él. Y hay que decirlo, y eso no quiere decir echarle la culpa a Javi Gracia lo que ocurre en el Valencia, porque yo puse un tuit diciendo que el único responsable aquí es mérito por no haberle facilitado al entrenador una plantilla competitiva y las piezas que él necesita. Pero no tiene nada que ver para que él no estuvo fino el otro día. Si le afecta lo que ha pasado. Eso ya yo ahí no voy a entrar porque no estoy en su mente. Ni trabajo todos los días con él, pero sí que es verdad que él no estuvo igual y hay que decirlo. Y eso, que es lo que dijo Julio, no es echarle la culpa a Javi Gracia, simplemente decir que Javi Gracia no ha estado como estuvo los dos partidos anteriores. Chimpum, tampoco voy a entrar mucho más en polémica porque esa es la realidad y no la puedo obviar.
Sí, hubo menos capacidad de reacción. Correcto. Por parte del míster en el primer partido frente al Levante, le salió de cine. En el partido contra el Z lo intentó, no salió,
pero por el condicionante que lo comentaba Javi, de la falta que nos pitan, que puedes pitar o no, y del gol, porque justamente el Valencia la segunda parte inicia muy bien, empata en el minuto uno y está siendo mejor que el Celta de Vigo.
Sí, pero sí que hace dos cambios al descanso.
Sí, pero
contra el Celta, intenta
cambiar, cambia, le sale bien y luego, pues, oye, el Celta es superior y marca el 2-1 y luego tiene opciones para hacer el tercero. Esa es la realidad. Pero el otro día no hubo ningún tipo de reacción y, sobre todo, lo que yo veo es lo que comentamos otro día: es una indefinición de un plan de juego, por hablar de lo deportivo. O sea, un equipo como el Valencia, que no tiene un medio centro creativo o canalizador, o que pueda llevar el juego ofensivo del equipo.
Sí.
Y que tú no puedes tener a 8 jugadores en tu campo en tu salida de balón. O sea, tienes a los 2 centrales en el área pequeña, a los 2 laterales en el vértice del área, y a los 2 mediocentros a 2 metros de tu área, y a los 2 interiores 10 metros por delante, o sea, por detrás del centro del campo.
Lo que le pasaba a Celades. Igual.
Si tú no tienes ese equipo, sé práctico. Busca un plan de juego que es muy sencillo. Tienes 2 jugadores en el centro del campo, que son Condovi y Rachi, que van bien en la segunda jugada. Oye, es tan fácil como dale balón al lateral, que Maxi caiga un poquito a la banda, golpea en largo, ganes o no ganes la primera jugada, Rachi y Condovia pueden ganar la segunda. Que tus interiores reciban en campo contrario, como reciben los demás equipos, como le pasó a Valencia, que te centran 25 veces cada partido. No le hagas a Guede y a Jason, a Guede y a Yunus, bajar en demarcar de apoyo a tu campo para que luego tenga que hacer un regate, llegar 30 minutos.
Irse de 7, quiero decir. Es si reciben tan atrás,
recorrer más práctico, campo. Sé práctico, porque como encima no tienes una defensa lenta, Guas no es lento. Gallá no es lento, Hugo Guillamón no es lento, Diakabí no es lento. Con lo cual, que saca el equipo, golpea en largo, busca Maxi.
Es que cuando se juega en largo, el equipo tiene que ir hacia adelante. No es que se saca en largo y baja y Maxi Gómez y punto, ¿no? Sino que todo el equipo tiene que subir.
Pero ¿no visteis el ridículo del Elche el otro día en su debut en primera?
Sí, lo vimos.
¿Ridículo? Un equipo con 7 jugadores en su área intentando sacar el balón controlado. Intentamos sacar el balón controlado para perder 0-3, para no llegar en cuanto apenas una ocasión de Pere Milla.
Bueno, tuvo dos.
Sí, pero bueno.
Tuvo dos muy buenas.
Pero no por juego. O sea, tuvo dos ocasiones. Bien, tuvo dos ocasiones. Pero el fútbol del Elche era lamentable.
Sí, sí.
Lamentable.
Hay que darle 7. Sí,
o sea,
sí.
Con un 6 el chaval este monito, que no sé cómo se llama.
Isaac.
No, el 6 del Elche. Que bajaba al área a recibir de espaldas. O sea, que cualquier equipo hoy en día se trabaja muy bien sin balón y te roban y te hacen mucho daño. Oye, vamos a ser prácticos, Valencia Club de Fútbol. ¿No tienes un equipo ahora mismo para hacer un fútbol vistoso? Pues ser práctico. Tienes gente con poderío aéreo, con Condovia, Rachi, Maxi Gómez, Diakabí. Juega en largo, busca la lateral ese balón parado. Sé práctico, que Guedes y Yunus Musa no tengan que bajar hasta el vértice del área para recibir ni para ayudar al defensa. Que jueguen ahí, que encaren, que busquen verticalidad. Meter centro lateral y buscando a Maxi Gómez y a Gameiro. Sé práctico.
Pero la explicación que daba, por ejemplo, yo le pregunté por qué no juega Canguilli, cuál era el plan que tenías. Y dice, quería tener más presencia en el área con Manu Vallejo y con Maxi Gómez. Pero claro, la sensación que daba es que el equipo estaba demasiado estirado, que había mucha separación entre las líneas, que de atrás no salían, que es lo que decía Edu, y que no hacían esa presión que sí que hicieron contra el Levante en la segunda parte,
sí.
Cuando robaste y hiciste
y que sí que hicieron esa presión en pretemporada de un equipo valiente, sí. Que presionaba arriba. O sea, yo, que tú tengas un sistema de 1-4-4-2 y que los dos puntas se mueran presionando a 5 jugadores que no pueden robar en la vida,
claro.
Y que lo dejes que jueguen el rival con comodidad hasta que encuentren pase, no lo entiendo. Y luego lo que no entiendo, lo que te digo yo, lo que no entiendo es si quieres presencia en el área, ¿vale? Lo más normal es que si vas a jugar desde atrás tengas un media punta, un enlace como Kangin Lee para que se incruste en el centro del campo y pueda generar fútbol. Si no quieres eso, juega en largo, busca a Maxi Gómez, Vallejo por detrás y Condovi y Rachi buscando segunda jugada y olvídate de jugar a fútbol. Por eso te digo que yo ahí no estoy de acuerdo con Javi Gracia y critico su planteamiento futbolístico y su plan de juego lo critico porque
bueno,
creo que
pero
fue...
Eso, pero lo que han estado trabajando desde toda la pretemporada,
no,
y antes sí que pasaba.
Porque de toda la pretemporada yo he visto un equipo que presionaba la salida de balón del rival.
Eso sí que no se ha visto. Pero es que claro, es que estás tan hundido. El problema es que el equipo está demasiado hundido,
entonces,
está
entonces,
demasiado metido atrás.
Mira, si él lo que quería era un equipo activo, que lo dije él, un equipo guerrero.
Ayer lo dijo, quiero agresividad. Vale, pues, agresividad, sobre todo sin balón, vale, que este equipo pues, mejor es sin balón.
¿Tú esa agresividad la viste en el partido? ¿La viste en los primeros 20 minutos contra el Celta? ¿La viste en la primera parte contra el Levante? No.
No,
no. ¿No? O sea, quiere decir que tu plan de juego no está funcionando. Cambia, chico. Si no, eso no es criticarte.
Bueno, o cambia o perfecciona.
No, perfecciona no, porque tú no tienes un medio centro organizador, Edu.
No, pero en cuanto a la presión la puede
presión,
ejercer
sí.
Cualquiera.
El trabajo
refiero,
sin balón, sí.
Sin balón tiene que mejorar.
Claro,
o sea,
tiene
no
que mejorar.
O sea, no me vale nada Maxi Gómez corriendo solo ahí,
¿no?
Trabajando. Necesito que vaya Maxi Gómez, que vaya Kangin Lee con el otro central. Necesito que los extremos vayan con sus laterales.
Pero
necesito
si es
que mis laterales vayan con sus extremos para así poder robar arriba.
O haces todo uno contra uno, o es lo que te digo. Mira, hay una zona en el campo que son... Los entrenadores solo ponemos en la pizarra siempre. Mira, son 15 o 20 metros por delante del centro del campo y 10 o 15 metros por detrás del centro del campo. Y se llama zona de influencia. ¿Para qué? Para que tú cuando golpee el portero, tus centrales salgan, tus laterales salgan, juegues en 30 metros como hacen la mayoría de equipos, golpees el largo y en esa zona de influencia tengas superioridad para ganar la segunda jugada. Valencia ahora es bueno en segundas jugadas, no es bueno en creación de juego, no está parejo, no está Soler, no eres bueno, no tienes un medio centro de creación. Chico, pues hazlo fácil. Tienes un jugador que es Maxi, que de 10 balones que le tires, te va a ganar 5 y te va a luchar 3. Y de los 3 que te luche, van a golpear el defensa y le va a caer a Condovia y a Rachi jugando de cara,
sí.
Para poder abrir a banda, sí, a Guedes y a Yunus. Es así de fácil, Tamariz. Yo creo que el fútbol tiene que ser práctico y tiene que ser listo. Y tú puedes tener una idea de juego, un plan de juego. Si su plan de juego era 1-4-2-3-1, su sistema, y quería jugar con un segundo punta que bajara a recibir para intentar generar superioridades, luego a partir de ahí jugar en banda, diagonales, desdoblamiento de los laterales, eso me parece muy bien. Pero ahora mismo el Valencia no está para eso. El Valencia está para ser agresivo, para presionar la salida del rival y sobre todo para ganar duelos individuales, para ganar segundas jugadas y para jugar en largo buscando,
o sea,
a Maxi.
Tú no te rifabas ni una desde atrás.
¿Yo? Ni una.
O sea, no, me refiero a rifabas. No sacabas jugada. Vamos a ver. No sacabas jugada.
Cuando yo digo esto, digo, si un equipo contrario no me presiona y me deja salir, pues algo.
Sí, claro, pero la Real. Sí. Pero mira, no, la Real te va a ir a
Huesca,
por ti.
Seis jugadores en tu campo en la salida de balón. Sí, sí. Seis jugadores en tu campo. El Levante, ya viste lo que te hizo en los robos de Gallá. El Celta, los primeros
de la primera edad,
lo mismo, chicos. Sé listo. Sí, además, además, Maxi tampoco tiene por qué estar en el centro. Si es que Maxi es tan fácil como balón aguas o balón a Gallá, Maxi cae una banda, golpeas en largo. Con Dobby y Rachi van a buscar la segunda jugada, Manu Vallejo va por detrás, pues hay un desvío y la desvía hacia la portería contraria y ya está. Y a partir de ahí verás a Guedes más fresco, a Yunus Musa más fresco, porque no tendrá que bajar a recibir.
Claro, estará más arriba y en la zona donde de verdad pueden hacer daño.
Y luego en el uno contra uno un día estarás fino, otro día le girás mal, pero otro día tirar de dos y centrarás. Claro. Y tienes dos jugadores como Gameiro y como Maxi, como Vallejo y como Maxi, como Kangin y como Maxi. Sí, lo que quieras, tienes variedad para poder hacer daño. Yo creo que hay que ser más práctico y entender cuál es ahora mismo el Valencia Club de Fútbol, tanto el trabajo con balón como sin balón. Y yo creo que él eso no lo está entendiendo.
Es que así jugaba Gracia en la Premier League. Lo que pasa es que en el Valencia me imagino que ha detectado más calidad o detecta que la Liga Española es diferente y por eso sí que quiere jugar a sacar desde atrás. Pero antes en la Premier League, en el Watford, era Foster el portero, melonazo sí, arriba, mira, ya está. Mira,
sacar desde atrás.
Y Troy Deeney a pelearlas todas de espalda cayendo a las bandas y luego el Ducuré y Capoué.
Los entrenadores,
imagínate, pues a ganar esa segunda jugada.
Los entrenadores, vosotros que... Bueno, Dani sí que tiene... lo primero que nos enseña el curso de entrenadores es tú tienes que adaptarte a la plantilla que tengas y dependiendo de los jugadores que tengas crearás un sistema de juego con tus ideas dentro de lo que lo puedas hacer. ¿Hasta ahí de acuerdo? Vale. Si yo voy a salir con el balón desde atrás, no puede jugar ni Mangala ni Diakabí. Tiene que jugar Paulista y Guillamón. Si voy a sacar el balón desde atrás, contra el Levante lo viste, primeros 15 minutos, 5 pérdidas de Mangala. Todo está que se lesiona. 5 pérdidas de Mangala.
Y dos goles de Levante.
Y dos goles de Levante.
Goles.
Es que me refiero, tan fácil es. Es que yo creo que tampoco es tan difícil. O sea, adáptate a los jugadores que tengas. Si quieres hacer esa apuesta, no puedes jugar. Tienes que jugar con 3 en el centro del campo. Con un 6 y luego con un 8 y un 10. Si quieres salir con el balón desde atrás y jugar con un punta que es Maxi, y jugar con Kangin y con Soler y con Dobia por detrás, o Rachi por detrás y con Dobia y Soler por delante, como quieras. Pero si vas a jugar 4-4-2, como decía Dani, lo decías tú, no puede haber 40 metros entre los dos mediocentros y los dos puntas. No pueden tus dos interiores estar a la altura, porque si además, si te das cuenta, mira, el rival, Mosquera, con un pase en amplitud, ya recibía al interior del Huesca, tanto Rafa Mir como Ferreiro, con opciones de centro.
Sí.
En línea de tres cuartos, cuando tú, para lograr un centro, te costaba un mundo. Chico, cuando tú ves eso, tienes que cambiar tu plan de juego. Como se lo dije el día del Celta de Vigo. El día del Celta de Vigo, sobrino, tiene que salir arriba. Y poner a Manu Vallejo en banda. Sí que... Y golpear arriba. Pero... Y quedarte con Condovia por detrás y meter a Diakabi arriba.
Pero es que...
Y jugar en largo.
Pero por lo menos contra el Celta se jugó más en largo que frente al Huesca.
Y se acabó en el campo rival. También es verdad, porque el Celta lo que quería era estar replegado, robar y salir a la contra.
Y contra
que
golpear.
Tuvo tres claras.
Sí.
O sea, al final, el fútbol, creo, Edu, que es más fácil de lo que está haciendo el Valencia. Esa es mi opinión. Y yo quiero un entrenador que los jugadores crean en él, como hasta ahora han creído, que venga con ganas de trabajar, como lo ha hecho, que aporte ilusión y cosas nuevas y demostrar ser un buen entrenador, como lo ha hecho, pero a mí me lo tiene que demostrar semana tras semana. Y el otro día hizo un mal partido, un mal planteamiento y el equipo no estuvo bien. Y él tiene que cambiar y tiene que saber lo que tiene que hacer y ya está.
Yo estoy viendo ahora el documental que están haciendo
de los entrenadores,
el Tottenham, no sé si lo habéis visto, de Mourinho en Amazon Prime.
Sí.
Y sí que es verdad que no salen tantos aspectos tácticos, pero él en lo que más incide es en la confianza de los futbolistas.
¡Hombre!
Él en muchos partidos sale y durante las primeras partes hacen partidos nefastos, pero en el descanso les traslada la confianza. Les dice lo que hacen mal, pero también lo que hace bien. Y sobre todo les da esa seguridad para intentar cambiar. Y cambia dos piezas, les da seguridad a los futbolistas. Y es que en muchas de las ocasiones cambia el partido por completo. Pero Mourinho podrá ser mejor o peor entrenador, o podrá caer mejor o peor, pero los jugadores creen en él. Y en ese documental se ve como la mayoría de jugadores, el 90%, creen en él. Y yo, la sensación que me da es que el otro día había muchas dudas.
Muchas dudas.
Vi a Guillamón con muchas dudas. Un jugador que sabe sacar el balón jugado, vimos como casi pierde un balón y nos hacen un gol. Vi también muchas
viendo
dudas.
Viendo las carencias de Guillamón, ¿eh?
Sí,
claro. Yo te digo, hace un penalti en la primera parte.
Sí, sí. Y está a punto.
Le remata a Okazaki en la primera parte, viendo las carencias que él tiene en el juego aéreo cuando hay un jugador en el equipo contrario que tiene un buen juego aéreo.
No, y Rafa Mir también le gana un par.
Porque yo entiendo el fallo de la segunda parte, que es un fallo de confianza esa que se la quita.
Sí, sí, sí.
Eso va dentro del juego de Guillamón. y él lo seguirá haciendo, porque es un jugador que tiene, como decía Dani, esa versatilidad en la salida de balón. Pero él no es muy fuerte. Yo recuerdo, en la selección Víctor Chus le tapaba muchas carencias en las marcas individuales, muchas, porque él es un futbolista distinto, es un jugador que podría jugar de seis perfectamente, es un jugador que tiene un pase entre líneas perfecto, una salida de balón increíble, pero es un jugador que sufre cuando tiene carnaza. Sufre. Entonces, a mí el fallo que tuvo en la segunda parte no me molesta tanto como los dos que tuvo en la primera parte del penalti que le hace a Okazaki, que es penalti.
Sí, penalti.
Penalti. Y luego el fallo que tiene que le remata a Okazaki y sale rozando el palo. Pero bueno, pero por lo menos si vas a jugar a eso, pon a Guillamón. Ahora lo va a tener que poner porque no tiene más. No tiene más. Pon a Guillamón. Y luego lo que te digo, luego yo entiendo que tienes que aprovechar el momento de los jugadores. O sea, Thierry Correa sale 20 minutos y hace un partido muy bueno. Sí. Ese jugador está reclamando minutos. Y si a lo mejor tienes que jugar, porque ni te ha convencido Yunus, cuando digo que te ha convencido porque lo sentaste el otro día, ni te ha convencido Jason, que hizo un partido lamentable.
El otro día no estuvo.
Que parecía que no es un jugador que le sirva al Valencia, te digo por el rendimiento del otro día. Pues si a lo mejor tienes que poner a Correa y a Guas, pon a Correa y a Guas, de interiores. Si tienes que poner a Gaya y a Lato, pues pon a Gaya y a Lato.
Mucha gente lo está reclamando, ¿eh? Claro, o Centelles.
Centelles. Es que al final tienes que variar. Él ha dicho que en esos tres partidos en una semana tenía que darle minutos a gente porque entendía que los jugadores tenían que tener minutos. Ya veremos. Claro, ahora tienen la presión de que no ganaste en casa y a lo mejor las rotaciones no las haces. No lo sé. No sé el equipo que va a sacar.
Sí que a priori puede que rote la Real Sociedad, pero creo que los cambios van a ser a mejor porque va a meter a Monreal de lateral izquierdo, va a meter a Zaldúa de lateral derecho y va a meter a Zubimendi de medio centro. Son algunos de los cambios que puede haber respecto al último partido. Luego creo que además con esos cambios aún va a ganar. Luego también Roberto López, que está siendo importante, pues
luego
puede
lleva.
Y Januzaj también puede aparecer, ¿no? Como
sí, pero
titular.
Yo me refiero a Portu, Isaac y Oyarzábal.
Hombre, y Silva y Merino juegan, ¿no?
De esos cinco a lo mejor se puede caer uno para que entre Januzaj. Pero de esos cinco, cuatro juegan. ¿Seguro? O sea, el Valencia el problema lo tiene. El problema el Valencia ahora fijo que está Maxi.
Maxi,
Guedes. Son los dos jugadores fijos en la parcela porque son los que han jugado los tres partidos de titular.
Y con Dogbia.
No, te hablo de los cinco de arriba.
De los cinco de arriba.
Maxi y Guedes. Los que están jugando. O sea, tú estás rotando, me refiero. Yunus ha jugado los dos primeros partidos, Jason ha jugado el tercero, Kangin ha jugado los dos primeros partidos, el tercero no. Esos dos, se presupone que hoy uno de los dos debería de descansar. O los dos. En el sentido de si quieres rotar, yo creo que no va a descansar ninguno de los dos, ni Guedes ni Maxi.
Creo que no van a descansar.
Y el cambio de Guedes lo entendiste, porque estaba mucho mejor.
Lo comentaba esto en la radio, justamente cuando lo cambió, cuando estaba entrando en juego.
Yo lo vi más en diagonal,
más
incisivo, participando,
ofreciéndose más.
Es que yo creo que tú con 1-1, yo creo que el cambio para mí era Rassi por Kangin Lee. Aunque sí. Luego a Rassi lo cambiaron en 90,
sí,
porque ya está. Pero el cambio era ese, para dejar las mismas bandas y tener un jugador en el centro del campo, porque sí que es verdad que Valencia en los últimos 15 minutos contra el Huesca, el Valencia presionó mejor y robó mucho más balones y no creó ocasiones, pero estuvo más cerca del área del Huesca que en los 75 minutos restantes. Pues chicos, metió un jugador en el centro del campo. De hecho, Kangin, cuando salió 6 minutos, demostró que tiene hambre y que quiere fútbol.
Sí,
eso es lo que yo pienso.
Tiene que encontrar a los mejores jugadores. Ahora vamos a preguntar por los tuyos de cara al partido. Te voy a preguntar si sería bueno cambiar el sistema. Ya nos ha dicho cómo se ha de jugar frente a la Real, pero buscamos ese salto en el camino. También nos centramos en el rival, ¿no? Y las virtudes que tiene el cuadro dirigido por Alguacil cuando es la 1:35.
En Rivera Salud garantizamos tu seguridad. Tu tranquilidad es el motor que nos impulsa a seguir adelante. No descuides tus revisiones médicas. Ahora y siempre somos centros seguros. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable.
Doctora Marta Pedro, directora del área de cirugía de la clínica Pedro Herrero. ¿Cuándo puede necesitar una persona procedimientos quirúrgicos especiales?
Sobre todo en aquellos casos en los cuales los dientes están en muy mal estado o que le faltan los dientes desde hace muchísimo tiempo y tiene una pérdida muy importante de hueso.
Siendo tratamientos especialmente complejos, ¿cuál es el antes y el después?
Sobre todo una satisfacción absoluta por parte del paciente, porque si conseguimos colocarle unos implantes y el mismo día una prótesis, como cuando hacemos la técnica de implantes inmediatos, le cambiamos la vida en tan solo unas horas.
Clínica Dental Pedro Herrero. Especialistas en casos complejos y tratamientos multidisciplinares. Clínica Dental Pedro Herrero. 96-316-3627 y sonrisaespectacular.com.
En el laboratorio de La Fonteta, nuestros científicos tratan de secuenciar el genoma del básquet para conocer el ADN taranja. Es hora de conocer un poco más de la historia del Valencia Basket. Todos los sábados a las 13:30 horas, Víctor Luengo entrevista a un personaje de la historia taranja. En directo en las páginas de Facebook y YouTube del Valencia Basket. Valencia Basket, STEM on fire.
¿Sabías que cuando en Peugeot cumplimos 210 años somos nosotros los que te regalamos a ti? Celébralo del 21 al 30 de septiembre y llévate ofertas históricas e irrepetibles, como por ejemplo dos veces el plan Renove y una financiación excepcional. Consulta condiciones en peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla.
La Fundación del Ateneo Mercantil de Valencia organiza para el curso 2020-2021 la mejor formación de adultos en nuestra ciudad. El Ateneo es un sitio seguro que cumple todas las medidas de seguridad establecidas y mucho más. Esta edición, el Aula Cultural, se hace de manera presencial y vía online. Comenzamos el próximo 5 de octubre. Inscríbete en nuestra página web ateneovalencia.es/fundación.
Si desde 1967 Muebles Lino Vázquez ha vestido tu hogar a la última con un estilo y calidad inmejorables, ahora también te lo reformará de manera integral. ¿Cómo lo oyes? Sin preocuparte de nada y con grandes profesionales a tu servicio, verás cómo en tiempo récord tu casa quedará como nueva. Como siempre, Muebles Lino Vázquez te sorprenderá con unos precios sin competencia en la Avenida de la Albufera 63 de Sedaví y en la web muebleslinovázquez.com.
Encontrar las verdaderas diferencias entre productos aparentemente iguales no es tarea fácil. Solo los ojos expertos, los buenos profesionales, son capaces de encontrar ese elemento diferenciador. Quality Brokers, como profesionales expertos, independientes e imparciales, te garantizamos el seguro más ventajoso. Quality Brokers, experiencia, imparcialidad, independencia, teléfono 96-310-6159 y en la web qualitybrokers.es. Quality Brokers, soluciones de confianza.
Y 40. A ver, Titín, yo el miedo que tengo es que vivamos un partido como el que vivimos el fin de semana pasado. ¿Por qué? Porque si tienes a la Real Sociedad en tu campo mucho tiempo, lo puedes pasar muy mal. No es lo mismo tener que aguantar a Rafa Mir, a Okazaki, a Juan Carlos y a Ferreiro, que aguantar a Silva, Miquel
Merino,
o sea, Miquel Merino, Portu, Oyarzábal e Isaac. O sea, vale. Cambia mucho la película. Sí. Eso no puede pasar. Nos decía el compañero de la Real Sociedad de San Sebastián, oye, a este equipo le tienes que atacar, a la Real le tienes que atacar, porque cuando empiezan estos a torear, pumba, 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 se te puede hacer un partido muy largo, lo puedes pasar muy mal, te van a hacer muchas ocasiones y puedes hasta acabar goleado. ¿Cómo evitamos esto, Titi?
¿Tú estás de acuerdo conmigo en que en los últimos 6 meses, bueno, los últimos 9, desde diciembre del año pasado, la Real Sociedad puede ser de los 3 equipos que mejor fútbol practique en la Liga Española?
Lo dijo Javi Gracia y estoy de acuerdo, sí.
Te van a atacar.
Te van a atacar.
Y te van a generar. Eso es indudable.
E inevitable.
E inevitable. ¿Cómo puedes contrarrestar tú eso? Muy fácil. Que cuando Miquel Merino y David Silva bajen a recibir, encimen mucho las marcas. Que sean los centrales, que sea Lenormand, que sea Zaldúa, que sea Monreal, los que tengan que sacar el balón jugado. Pero, muy importante, que Merino y Silva no reciban. Si Merino y Silva reciben, se dan la vuelta y juegan de cara, van a encontrar muchas opciones. Porto abierto en banda derecha, Oyarzábal abierto en banda izquierda, Isaac fijando a los centrales, Oyanusay, me da igual el que vaya a poner, sí, te van a generar.
Sí.
Te van a generar. Entonces, hay que estar muy encima de Silva, muy encima de Mikel Merino, que sea Zubimendi el que tenga que...
El que tenga que jugárselas.
Y esa es la realidad. O sea, ellos no pueden estar cómodos en ataque, porque en el momento estén en el centro del campo y tengan su, el control de juego, la posesión del esférico y opciones de pase para el poseedor, te van a hacer daño. Y esa es la realidad. Y no podemos esconderla. ¿Cómo yo puedo contrarrestar eso? Pues mira, con un muy buen trabajo sin balón. Dominando las segundas jugadas con Kondovi y con Rasic a la hora de obligar a la Real a que jueguen largo. Que Diakabi le gane las opciones aéreas a Isaac. Y sobre todo, que tanto Gallá como Guas no estén muy atrás y estén encima del interior. Porque ya, mira, el otro día el Valencia está cometiendo un error muy grave, que lo has visto tú dos o tres veces, y es que cada vez que Gallá sale por el interior, hay un desmarque de un medio centro al espacio entre el central y el lateral. Lo hizo el Levante dos o tres veces, lo hizo el Celta dos o tres veces y lo hizo el Huesca dos o tres veces. Y luego todos se cambian diciendo, ¿de dónde ha aparecido ese jugador? Pues eso es muy fácil. O sea, tú sabes que si el lateral fija al interior para que el interior no reciba con comodidad y no haya centros laterales, o sea, el central tiene que correr, el otro central tiene que correr y el otro lateral tiene que correr. Correr, cuando digo, bascular al lado por donde vaya el balón. Porque si el mediocentro está con Silva y está con Merino, o está con Janusa y está con Merino, o está con Janusa y está con Silva...
Se va a quedar ese hueco
ahí. El mediocentro no puede bajar a la altura del central para tapar ese espacio. O sea, cada vez que salga el lateral, tienen que correr y bascular los otros tres. Y si quieren que hagan un cambio de orientación a la otra parte, para hacer lo mismo, que el lateral salga, que los centrales corran y que el lateral izquierdo corra. Esa es la realidad. Se llama ayudas permanentes y basculaciones. Es así de fácil.
Y eso ahora mismo no está sucediendo en el Valencia.
No está sucediendo. Esa es la realidad. Porque Gallá tiene esa indecisión de decir, si salgo a por el interior, me la ponen al espacio, entra un futbolista de segunda línea y nos genera peligro. Porque el central no cierra, porque el otro central no cierra, porque se está jugando muy cómodo en posicional y con poca agresividad defensiva. Por eso decía Gracia, el otro día me dijeron que en el entrenamiento se quedó 20 o 25 minutos haciendo trabajo defensivo. Y no es trabajo defensivo de la línea defensiva, es trabajo defensivo de todo el equipo. Creo que los dos puntas trabajan mal porque su presión no es efectiva, porque presionan a cinco jugadores, que son los cuatro de atrás más el mediocentro defensivo.
Les torean.
Y luego Rachi con Dovia no saben si salir o no salir.
Exacto.
Pues hay que salir.
Exactamente. Porque están muy metidos atrás.
Claro, si Maxi Gameiro, Maxi Vallejo o quien juegue van a la presión de los centrales, los interiores tienen que salir con los laterales y los mediocentros tienen que salir con los mediocentros. Y si te la tienes que jugar 4 contra 4 arriba, pues te la juegas 4 contra 4 arriba. Pero sobre todo, provocar que la Real no tenga posesión y que no pueda generar fútbol. Es así de fácil. Para eso hay que trabajar muy bien sin balón. Creo que Valencia no lo está haciendo, porque no está presionando bien la salida de balón del rival. Y luego, cuando juegan las dos líneas de 4, siempre hay un medio centro del equipo rival que juega muy cómodo. Jugó cómodo Campaña, jugó cómodo...
Campaña hizo un partidazo.
Jugó cómodo, ¿cómo se llamaba el medio centro del Celta que jugó muy cómodo la primera parte? Javi Beltrán. Jugó muy cómodo el otro día Mosquera.
Mosquera jugó.
Eso no puede ser, Edu.
De escándalo, claro. Necesitan alguien encima que no les deje moverse. Pues ahora vas a tener doble problema, ¿no? Porque vas a tener a Silva y vas a tener también a
sí, pero mira,
a Mikel Merino.
Silva es un jugador que defensivamente trabaja muy mal. Muy mal.
Atácale.
Claro. Presiónale y luego sobre todo, atácale con velocidad y con físico. Cada vez que robes, sal. O sea, tanto con Dobia como Rasi como el que juegue, me da igual. ¿Sabes? Si tiene que jugar Kangin, que yo me imagino que va a jugar Kangin. Mi apuesta es que va a jugar Kangin. Y no sé si no va a jugar Maxi Gómez. Y va a jugar Gameiro.
Pues yo creo que este equipo necesita a Maxi Gómez como el comer, ¿eh?
Sí, pero me refiero, contra una Real que tiene la defensa adelantada y que suele arriesgar mucho en su fútbol, a lo mejor un futbolista que vaya bien al espacio como Gameiro va mejor que Maxi Gómez.
También Gameiro es bueno en la presión.
Por eso te digo, Gameiro trabaja bien. No lo sé. Yo si tengo que apostar, ya te digo, yo apostaría por el doble lateral en la derecha, con Guas y con...
¿Eso lo querías tú?
Sí, yo sí. Yo jugaría con Guas, con Correa de lateral, con Diakabi, Guillamón y Gallá de lateral. Jugaría con Kondovia y con Rachid en el centro del campo. Jugaría, la única duda que tengo es Guedes o Lato. Porque yo creo que Lato, para mí, es mejor interior que Centelles. Centelles es más lateral, Lato también es lateral, pero Lato de interior ha jugado muchas veces. Y luego arriba jugaría con Karin y con Gameiro. Yo Yo.
Dicho esto, Titín, vamos con las claves.
Muy bien.
Y aunque más o menos nos has hecho ya como un patrón, ¿no?, de lo que tiene que ocurrir para conseguir ganar el partido. Titín, ¿tres o cuatro?
¿Tres o cuatro claves? No, tres claves. Y para mí
tres.
Sigue sin ser un partido grande.
Vale, pues Titín, es hora de las claves.
Muy bien. La primera clave.
A ver.
Bueno, lo ha trabajado y lo hemos dicho. Voy a decir en global, voy a poner trabajo defensivo, pero voy a explicar ese trabajo defensivo. ¿Vale? Lo hemos dicho. Presión a los receptores de la Real Sociedad. No al poseedor, que puede ser Zubimendi, sino a Silva y a Merino para que no reciban. Eso es importantísimo. Interiores con los laterales. Laterales.
O sea, interiores nuestros. Ah, vale. Nuestros interiores con los laterales.
Laterales,
sí.
Laterales con los interiores.
¿Todo el mundo marcado?
Uno contra uno. Salvo los dos centrales. Los dos centrales que estén con Isaac. Los demás, uno contra uno. Si tiene que estar alguien libre, que esté Zubimendi. Que en ese caso, Kangin puede hacer ese claro. trabajo defensivo de esas ayudas al centro del campo para que claro. Kondogbia y Rashik estén con Silva y con Merino.
Vale. Hombre, lo positivo es que sí que tienes a gente buena y con talento defensivo para parar tanto a Silva como a Mikel Merino.
Correcto.
O sea, eso es algo positivo, ¿no? Que tienes presencia. Y oye, pues vamos a ver si estos dos jugadores hacen que se les
claro.
haga de noche, ¿no?
Luego, tapar la banda izquierda de la sociedad con Monreal y de Arzabal. Para eso el doble lateral con Correia y con
Guas.
¿Por qué digo esto? Porque creo que Correia está reclamando minutos. Creo que el año pasado no demostró estar al nivel para jugar en el Valencia, pero creo que tanto la pretemporada como los minutos que ha jugado, es un jugador que reclama minutos. Creo que se los puedes dar, que le puede hacer daño a Yarzabal, porque tampoco Yarzabal es un futbolista que defensivamente trabaje mucho. Y luego, sobre todo, es muy importante la figura de Guas con Monreal, porque Monreal es un jugador veterano, pero es un jugador que sí que da profundidad y que sí que sube bastante, y por lo tanto es muy importante ese trabajo defensivo para que el Valencia tenga opciones de hacerle daño a la Real Sociedad.
Vale, primero trabajo defensivo, y lo has explicado, cómo tienen que estar situados los jugadores y a quién tienen que ir. Por otro lado, Titín, segunda
clave, muy importante, es una clave ofensiva, ¿vale? Y lo voy a explicar. Voy a decir movilidad, desmarques de ruptura y desmarques de apoyo, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Es muy fácil. Si logras robar cuando encimes a Silva y encimes a Merino, es muy importante que Kangin haga desmarques de apoyo y que Gameiro haga desmarque de ruptura a las espaldas de los centrales. ¿Para qué? Para obligar que los centrales tengan que recular buscando a Gameiro. Para que haya un espacio entre la línea de 4 y Zubimendi. Que ahí se incruste Kangin Lee para que Kondogbia y Rashik tengan después del robo. O salida con Kangin en desmarque de apoyo o romper a la espalda con Gameiro. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque tú en bandas vas a estar un 2 contra 2 continuo. Portu y Zaldúa y Oyarzabal y Monreal contra Guas y Correia y Gaya y Lato o el que pongas. Por eso decía, porque claro, lo más importante de esta clave es que Kangin no cometa el error de cuando roben Kondogbia y Rashik juntarse con Gameiro para que entre Kondogbia y Rashik y Gameiro y Kangin hayan 40 metros.
Claro. Uno
en apoyo
que reciba, que tiene que ser Kangin Lee,
y otro en ruptura.
Sí.
Por eso decíamos lo de la movilidad, de marca de apoyo y de marca de ruptura.
Vale, pues queda claro, ¿no? Que eso se lleve bien a cabo.
Lo intentamos explicar y fundamentar para que la gente más o menos entienda cuál es nuestro plan de juego con la Real Sociedad. Uh-huh. Y luego, la tercera clave,
sí, a ver,
que es la más importante, cambios, frescura. ¿Qué quiere decir esto? Si logras contrarrestar el juego de la Real y tienes a Guedes, a Yunus Musa y a Maxi Gómez en el banquillo, en la segunda parte, con una Real mucho más debilitada por ese trabajo que ha hecho el Valencia de no dejar que la Real juegue cómodo, la entrada de Guedes, la entrada de Yunus y la entrada de Maxi pueden ser determinantes para que el Valencia se lleve la victoria.
Hay que aprovechar, ¿no?, el factor de la cantidad de cambios que puedes hacer.
Cambios, frescura. Cambios. Prefiero
hacer
yo
un trabajo brutal,
brutal
y seguir haciéndolo aprovechando el refresco.
Hago un trabajo brutal con Lato y con... Perdón. Con Lato y con Guas en la primera parte, y en la segunda parte con Yunus y con Guedes rompo el partido. ¿Por qué? Porque Portu y Oyarzabal no son... Ellos juegan con un 1-4-3-3, ¿vale?
Sí.
Juegan con tres en el centro del campo, que por eso ahí Kangin es muy importante en esas ayudas que le puedo hacer a Rashik y Kondogbia, sobre todo de caer con Zubimendi para que Mikel
Merino... Sí, molestarle
Merino,
por lo menos.
Para que
sí.
Mikel Merino y Silva pues no tengan opciones de recibir porque van a estar muy encimados por Rashik y por Kondogbia, y sobre todo ganar el partido con la entrada de Guedes y de Yunus, con esa frescura, con esa verticalidad, con ese uno contra uno, y darle un poquito de remate con Maxi Gómez para que cuando esos futbolistas tengan salida, tengan uno contra uno y hayan centros laterales, pues pueda Maxi Gómez rematar.
Lo que pasa es que entiendo, ¿no? Al final es un estilo para contrarrestar lo que te va a ofrecer la Real Sociedad, pero sí que es verdad que Javi Gracia parece que él va a querer proponer. ¿Se equivocaría Javi Gracia?
Otra vez. Vamos a ver. Oyarzábal, Portu, Isaac, Mikel Merino.
O sea, es un suicidio.
¿Y Silva dónde están? ¿En su campo o en campo contrario?
Van a estar en tu campo.
Pues chepe, ¿para qué vas a jugar en corto? Es que no tiene ningún sentido.
Vale, es que eso es lo que pasa, que todas estas claves creo que no se van a ajustar a lo que quiere Javi Gracia, porque creo que Javi Gracia va a querer que sus futbolistas la saquen jugadores
Javi
de
Gracia,
atrás.
Javi Gracia lo que tiene que hacer es adaptarse al rival e intentar contrarrestar las virtudes del rival y luego proponer las tuyas. Si yo estoy haciendo que quiero un equipo que trabaje bien defensivamente y voy a darle descanso a Maxi para tener a Gameiro, para que corra las espaldas, obliga a los centrales a que reculen, Maxi Gómez caiga entre líneas y se aproveche de los robos que con Domi Dracci le puedan hacer a Mikel Merino y a Silva, de soplar en el cuellecito, de levantarlo dos veces, ¿sabes? De que no jueguen cómodos. Era así, vamos a ver, que yo ahora mismo no puedo competir en fútbol contra la Real Sociedad.
No.
¿Qué voy a hacer? ¿Salir desde atrás? Para que Gracia y Condovia tengan que recibir de espaldas, que tenga pérdidas, que reciban mis interiores si juega Guedes y juega Yunus. Es imposible. ¿Sí? Hace un buen trabajo defensivo, intenta robar, que no juegue la Real y luego en la segunda parte ganar el partido con tu gente de calidad y con los cambios. Creo que tienes que adaptarte al rival. Si el Valencia se va a equivocar, como se equivocó. Yo me acuerdo el año pasado, el partido de Eibar, Tamarit, que tú y yo y Dani lo comentó, estábamos cansados de decir, oye, el Eibar presiona la salida del balón, juega con seis en tu campo.
Mucho antes del partido.
Y además,
el Eibar lleva jugando así toda la vida.
La vida.
Y balón del portero dentro del área a los centrales. Y los centrales, balón de espaldas a los mediocentros.
Y en la línea,
robo,
en la línea.
Y robo.
En la línea, sacándola.
A ver, yo no me creo más que nadie. Soy un entrenador tercerola. Bueno, ahora mismo ni soy tercerola porque no tengo equipo, pero creo que soy un tío que el fútbol, con mis argumentos, lo veo de una manera que yo entiendo que creo que es la lógica, que es estudiar a un rival. Mira, ¿habéis visto una declaración de Iago Aspas? Por hacer un inciso. O sea, ¿sabes lo que hace Iago Aspas? Se chupa dos o tres partidos a la semana del rival con el que van a jugar para ver en qué posición del campo puede hacer más daño. Pues yo creo que los entrenadores lo que tienen que hacer es ver partidos del rival, fijarse en lo que hace el rival e intentar contrarrestar las virtudes del rival para a partir de ahí poder potenciar tus ideas y poder ganar la partida al entrenador rival y al equipo que juegas. No sé yo.
A ver, si el partido pasado contra el Huesca tuvo un 62% de posesión, 17 disparos
bueno,
a puerta.
Al final 55-45, no, pero, que me rectificó sí, Tamarit. Sí,
pero bueno, hubo tramos de 62-65.
61-39.
Y se jugó en tu campo todo el partido, el Huesca, con la Real Sociedad, que tiene más hombres de calidad. Yo también pienso un poco, sé lo que quiere decir Tamarit, que Javi Gracia va a querer proponer y va a estar excesivamente gesticuloso y va a intentar aparentar tal, pero por otra parte es un suicidio el intentar jugarla en corto, pero es que vas a palmar si intentas.
Porque yo entendería, que si no tienes a Gameiro, perdón, si no tienes a Maxi, entendería que tú no vas a jugar en largo desde Chaume, pero es tan fácil como, oye, los centrales se abren fuera del área y los laterales se abren y dan un poquito de profundidad para que haya un pase al lateral en caso de que los puntas presionen a los centrales.
Y que Guas, que tiene buen golpeo
y
largo.
Y que Guas golpea el espacio sí. A la caída de Gameiro y que Kangin vaya por detrás para recibir segunda jugada con Condovia y con tal. No voy a decir que Chao me golpee recto buscando ahí para que de Normand se haga ahí el amo y las toque todas. Yo tampoco quiero eso, no soy idiota. O sea, yo lo que quiero es que haya un movimiento que sea, es tan fácil como le doy balón al lateral, el interior del Valencia diagonal hacia adentro para que el lateral lo siga y Gameiro al espacio, allí, pam, al espacio, que la gano bien, que no la gano, segunda jugada. No voy a jugar en largo.
Mira, Carlitos Blanco te dice, primero, que eres muy blanqueador, que eres el más blanqueador de Radio Sport, y segundo dice, Lato y Gaya la misma banda, me gusta que lo pruebe y comparto mucho el dibujo de Titín Santa Fe, me gusta la visión de la segunda parte.
Claro, la segunda parte, a ganar el partido con los cambios, tío, con Guedes, con Yunus, con Maxi, tienes mucho potencial. De acuerdo que no tienes un recambio para Rachi y Condovia, Porque el recambio es Esquerdo, que es un futbolista que físicamente no es tan fuerte como lo puede ser Rachi Condovia. No tiene ese recambio, pero puede ser, porque claro, porque me imagino que Guas va a tener un desgaste muy grande en banda para que luego pueda darle descanso a Rachi en el centro del campo. Pero el partido te dirá cómo tienes que actuar, pero yo esos cambios de Guedes, de Yunus y de Maxi en la segunda parte, si logras contrarrestar el juego de la Real, va a ser muy importante.
¿Sabes lo que pasa, Tidín? Que yo escuchando a Javi Gracia y hablando de esa agresividad que quiere en campo del rival, tú primero tienes que estar en campo del rival. La pregunta es, tocándola desde atrás, ¿vas a llegar al campo del rival?
No.
¿No será más fácil jugarla en largo y morder ahí, que luego, oye, saldrá bien o mal, pero por lo menos ya estás ahí?
Y cuando tengas el balón en la zona de centrales, es mejor golpear a la espalda del lateral y perder el balón para robar que intentar jugar de espaldas a Condovia o a Rachi para que te roben el balón ellos. Porque ellos van a acumular mucha gente en tu campo. Es que tienen cinco jugadores muy ofensivos.
No, pero además que ellos van con tres por dentro.
De los tres...
Ya no solo por número.
De los tres van a jugar dos. O sea, yo estoy convencido que el cambio no va a ser Portu por Yanusay. A lo mejor sí, ¿eh? Yo estoy convencido que entre Zubimendi y luego Silva, Merino y Yanusay, de esos tres van a jugar dos. Creo. A lo mejor me equivoco y ponen a Yanusay por fuera.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Vamos a ver, Javi Gracia, cómo mueve al equipo, pero desde luego hace falta una reacción. Ojalá sea en un campo tan complicado como el de la Real Sociedad. Ojalá se lleve la victoria al Valencia Club de
Fútbol. Tenemos
ahora
dos rivales que pueden ser de los que mejor fútbol practiquen en el día de hoy, que son Real Sociedad y Betis.
Y Betis. Está muy bien. Esto puede levantar el ánimo siempre que se gane.
O puede hundirnos.
¡Nos tenemos que marchar! ¡Hasta luego! Gracias por estar ahí. Adiós.